Muy bien, antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios. Ustedes saben que Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y de qué se trata eso? Simplemente del hecho que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo nacemos espiritualmente y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La porción espiritual es para los hijos de Dios, a los que han creído en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como creyentes, tenemos una manera básica de operar dentro de la familia real, dentro del protocolo divino. Nosotros somos familia real, tenemos un protocolo que seguimos, y ese protocolo nos hace saber a nosotros que antes de abordar la palabra de Dios tenemos que estar limpios de pecados. Para estar limpios de pecados, nosotros usamos Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que estamos limpios podemos entender, estamos activados espiritualmente y podemos entender la parte espiritual de la Biblia. De otra manera, esto es locura. La palabra de Dios nos deja saber que las Escrituras son para los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no puede entender lo que está en la Escritura. Lo entiende académicamente nada más, pero no la entiende espiritualmente, no causa edificación en su alma. Es necesario que nosotros sigamos ese protocolo, sigamos la manera de operar de la familia real, que tiene que ver con el asunto de que nosotros, como sacerdotes del Dios Altísimo que somos, podemos confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, directamente a Dios Padre, y inmediatamente Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender todo el consejo espiritual. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo, para alcanzar la madurez espiritual que deseas de nosotros, para que de esa forma podamos tener la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Seguimos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis, el capítulo 3. Esta es la carta dirigida a la sexta iglesia, entre las siete cartas que se escriben a las iglesias. Y como les he dicho anteriormente, estas iglesias no representan segmentos históricos dentro de la iglesia. Simplemente expresan la clase de iglesias que se van a ver en el transcurso de toda la edad de la iglesia. Ya llevamos 2000 años en la edad de la iglesia. Y la iglesia comienza una vez que nuestro Señor Jesucristo resucita, va al cielo, se sienta a la diestra del Padre, y en el día de Pentecostés nos da el Espíritu Santo a la iglesia para que nosotros podamos entender todo el consejo divino, de qué se trata la administración de Dios para estas épocas. En el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis se dirige a las iglesias, y esto es lo que le deja saber Dios a todas las iglesias por medio de estas siete, que son como tipos o prototipos de la iglesia que van a existir en el transcurso de la edad de la iglesia. A la que nos estamos refiriendo en este momento es la de la iglesia de Filadelfia, la cual no tiene ninguna clase de condenación, sino tiene comendaciones, porque esta iglesia, a pesar de ser una iglesia pequeña, es una iglesia que está creciendo, que está haciendo la voluntad de Dios, que está implementando la palabra de Dios en el transcurso de su vida, y por eso tiene todas estas cosas que Dios le deja saber a esta iglesia. Hay un cumplimiento inmediato y hay un cumplimiento posterior. Y nosotros estamos en la parte del cumplimiento posterior. Siendo iglesia pequeña, nosotros nos dedicamos al conocimiento de Dios para poder crecer espiritualmente y para poder implementar el amor de Dios aquí en la faz de la tierra, por medio de su palabra. Lo hacemos en amor y en amor nosotros recibimos. Ahora nos vamos a dar cuenta de que hay una cantidad tremenda de bendiciones que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. La semana pasada, al concluir esta clase, nos dimos cuenta de los incentivos que tiene Dios para los creyentes que llegan a madurez espiritual. Y les hablé acerca de las personas, por ejemplo, que trabajan en grandes corporaciones, o de los atletas, que les dan un salario básico. Hoy en día un buen atleta te puede ganar 2, 3, 4 millones de dólares en salario básico, pero además de eso le dan incentivos en los cuales puede obtener otros 10 millones de dólares. Si sus actividades son más allá de lo que se espera en el contrato, esta persona recibe más dinero, recibe más recompensas, recibe más cosas que no tenía en el contrato original. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia nosotros sabemos que al creer en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna, porque Él nos las da, nos los dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y eso se debe a que nacimos espiritualmente muertos, y hasta el momento que nosotros creamos en el Señor Jesucristo vamos a estar en esa condición. Y por eso la ira de Dios permanece sobre nosotros, porque no hemos tomado la decisión de creer en el Hijo de Dios, que es el Mesías. Esto nos lo deja saber a nosotros porque es necesario para nuestro crecimiento y para saber de qué se trata este caminar. ¿Qué es lo que sucede después de la salvación? Bueno, después de la salvación ya tienes la vida eterna instantáneamente en el momento que crees en Él, porque naces espiritualmente, eres hijo de Dios, eres familia de Dios, tienes vida eterna. Pero ahora, durante el transcurso de tu vida aquí en la faz de la tierra, hay una serie de instrucciones que nosotros tenemos que están basadas en la verdad absoluta de la palabra de Dios para que tengamos el éxito máximo y rotundo que da la palabra. Y es garantizada por Él. Él hace que todas las cosas operen para bien. Y Él es todopoderoso, Él es el que hizo el universo, las galaxias, todo lo que ha sido hecho por Él. Y Él quiere que nosotros, como seres racionales, tengamos la información necesaria para tener éxito, para tener la felicidad que Él ha diseñado. Hemos llegado al punto, dentro de este estudio, que le dice, es más, permítame leerle Apocalipsis 3.1, lo que le dice a la iglesia, desde el versículo número 1, y después seguimos con el versículo número 10, y hoy comenzamos el 11, terminamos el 11 y vamos al versículo 12 también. Dice en Apocalipsis 3, comenzando con el 1, el mensaje a Sardis: escribe también al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas: yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Despiértate y refuerza las cosas que todavía te quedan, pero que ya están a punto de morir. Pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de mi Dios. Dice, escribe, en el versículo 7 comienza, escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, y cuando abre nadie puede cerrar, y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mis mandamientos de ser constante y por eso te protegeré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los moradores que viven en la tierra. Esto ya lo hemos estudiado con lujo de detalle. Esta Biblia es católica y tiene una traducción expandida, pero en la Biblia que nosotros tenemos aquí, que es la Biblia Reina Valera, esta es la traducción palabra por palabra, no es expandida. Pero no importa cuál lo utilicemos, de todas maneras nosotros ya hemos estudiado esto directamente del griego. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Este es el tiempo de la tribulación, 7 años de tribulación, sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Ya vimos que esto fue un título especial que se les da a las personas que viven ese transcurso de tiempo. Son personas que son obstinadas, son personas que no van a creer en el Señor Jesucristo, no importa qué tan difícil se ponga la situación. Van a morir incluso y van a maldecir al Señor, en otras palabras. La semana pasada quedamos que esta es una declaración abrupta, lo que tenemos aquí, en el próximo versículo. Ese es el 10, este es el próximo versículo. Y esta es la declaración abrupta que hace nuestro Señor. Vengo pronto, le dice a la iglesia. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. La palabra pronto es takú. Y esta palabra takú es un adverbio que significa rápidamente, velozmente. O sea que cuando ocurra va a ser verdaderamente rápido. Lo que estudiamos al finalizar la clase anterior es que eso de que vengo pronto no significa pronto en un periodo de tiempo, que tiene que transcurrir un periodo de tiempo muy pequeño y ahí está nuestro Señor, porque esto se escribió hace 2000 años y no tiene que ver al tiempo que se va a tardar en venir, sino habla de que cuando venga, la velocidad que transcurre va a ser tremenda. No le va a dar tiempo a ningún cristiano para enderezar sus caminos, porque es demasiado rápido. Es más, ni siquiera le va a dar tiempo de confesar sus pecados, no le va a dar tiempo de hacer nada. Viene en un abrir y cerrar de ojos y lleva a su iglesia. Se iba a su iglesia para estar con él, para ser evaluada en el tribunal de Cristo. Y mientras esos 7 años de evaluación pasan en el cielo, aquí en la tierra va a haber la gran tribulación. Pero la iglesia no pasa por la tribulación. No pasa por la tribulación que va a pasar el mundo habitado, que está lleno de incrédulos, pero a pesar de eso van a haber 144,000 personas que son selladas y que van a expandir el evangelio por todo el mundo entero conocido. Millones y millones y millones de personas se van a salvar porque creen en el Señor Jesucristo, pero van a ser salvos en situaciones dificilísimas, dificilísimas, porque una de las cosas que hemos visto es que lo que va a ocurrir en la faz de la tierra es mortandad como nunca se había visto. O sea, no es como, por ejemplo, lo que sucede con Hitler, que mata 7 millones de personas, o lo que hace Mussolini, que también mata una cantidad de personas, o lo que hace Stalin, que mata 30 millones de personas. Esas muertes ocurrieron en zonas geográficas, en ubicaciones geográficas que no se extendían para toda la faz de la Tierra. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el problema estaba en Europa, aquí no había ningún problema. En los Estados Unidos había escasez de algunas comodidades, pero en Centroamérica, Latinoamérica, México, no se sentía, porque ahí no había ningún problema de esa clase. Pero se habla en la Biblia, en el transcurso de la creación, que eso va a ser para todo el mundo habitado. No va a estar ubicado en una zona geográfica nada más, sino toda la población mundial va a sufrir estragos extraordinarios. Él dice a la iglesia que la iglesia no va a pasar por estos problemas. La iglesia va a ser levantada para ser evaluada. Cuando ocurra va a ser verdaderamente rápido, entonces no va a haber tiempo de nada. Y ese es el adverbio que nos deja saber la venida veloz, no como el primer avenimiento que tomó 33 años y que le dio el suficiente tiempo a las personas para ver al Mesías y para creer en él y para enderezar sus caminos. Si nosotros no tenemos nuestro camino enderezado, cuando él venga ya no va a haber tiempo. ¿Sí me explico? Él viene y se acabó el tiempo. Mientras nosotros estemos vivos, él nos da suficiente tiempo a nosotros para que nos enderecemos nuestros caminos, que conozcamos las cosas del Señor, que seamos bendecidos por el Todopoderoso, lo que antes de conocerlo no podíamos hacer. Por eso, en esta ocasión, cuando el Señor venga, va a venir en una velocidad increíble, nadie lo espere, y cuando aparezca, estos eventos ocurren a la velocidad, imagínense lo que se demora al abrir y cerrar de ojos. Vengo pronto, después nos dice retén. Retén, la palabra retén es krateo en el griego, y significa agarrar, asir, retener. En el presente activo imperativo, cuando ustedes estudian el idioma griego, tenemos que el tiempo es el presente, está hablando con la iglesia, está hablando con la segunda persona singular, o sea que a la iglesia le habla como la segunda persona. Él utiliza yo, tú. Tú es la segunda persona en el singular. Y le está hablando a la iglesia en general, porque se dirige a la iglesia. Pero se lo dice en la voz activa y en el modo imperativo. Cuando le dice el modo imperativo, le está dando una orden a la iglesia. No es algo que está en potencia. No se lo deja a su discreción, no está en el subjuntivo, sino que se lo da para que la iglesia escoja lo que va a hacer. No, aquí le dice hazlo, hazlo, reténlo, retén lo que tienes. Enfatiza una acción continua en el activo imperativo, y este es el procedimiento normal para la vida cristiana. Ahora, yo les digo algo, la mayor parte de los cristianos no saben esto, porque no estudian la Biblia. Lo que ustedes ven en las iglesias es que hay mucha emoción y muchos cantos y muchas cosas, pero no se meten a estudiar la palabra de Dios. La iglesia católica no estudia la palabra de esta manera. Lo que la iglesia católica, por ejemplo, utiliza es el catecismo. Y sí te dicen mucho de lo que es la iglesia católica. Saben mucho de la iglesia católica, pero cuando entras en el catecismo, pues te separas. Una separación, lo mismo que pasó con el Talmud y el Mishná en los tiempos de Israel. Y hoy en día, la mayor parte de los judíos hoy en día no leen el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se prestan al Talmud y al Mishná. O sea que alguien más se las interpreta. Ellos no las tienen que interpretar. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nos dice que estudiemos la Biblia, no los comentarios que hacen otras personas, sino estudia la Biblia. Y si tienes algún interrogante, eso sí puedes ir a investigar. Y más que todo es el pastor que hace eso. Pero lo que nosotros estudiamos es la palabra de Dios, la Biblia. Fíjense lo que ocurre. En otras palabras, esto llega a ser parte del carácter del creyente, parte de la manera de operar del creyente. El creyente que está creciendo sabe estas cosas y, ¿sabes qué? Retiene. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿cómo vas a retener algo si no lo tienes? Si tú no tienes la palabra de Dios, que es oro, plata y piedras preciosas. Recuérdense que Dios hizo el universo entero con el poder de su palabra. La palabra de Dios es invisible, pero tiene poder extraordinario. Nosotros no podemos ver la palabra de Dios, pero podemos ver los resultados de la palabra de Dios en nosotros. Tú no puedes utilizar y no puedes retener lo que no tienes. Si no la has escuchado, no la tienes, no la puedes retener. Básicamente, el que no tiene la palabra de Dios pierde, porque la misma palabra te lo dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. O tú retienes el oro, plata y piedras preciosas de la palabra de Dios, o no lo retienes. Hay personas que no lo retienen porque no lo escuchan. Hay personas que no lo retienen porque lo escuchan, pero no lo aplican. ¿Sí me explico? Y hay otras personas que lo tienen, pero no aplican en su vida la palabra de Dios. O sea, no tienen producción espiritual. Algunas de esas tres maneras, hay un cortocircuito que no permite que la persona regrese y tenga esa corona. Fíjense lo que les dice. Vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces aquí está hablando de esta cláusula especial. El incentivo, ¿se acuerdan del incentivo para el creyente? Bueno, él dice, tú tienes una corona, si tú retienes lo que tienes, vas a tener una corona, pero por el otro lado te dice, si no la retienes, vas a perder la corona, o sea, vas a perder el incentivo. Este incentivo es maravilloso. Recuerden que son para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, llega a ser parte del carácter del creyente, algo que ni siquiera tiene que pensar, algo que simplemente en forma consistente. Ustedes saben que una vez que nosotros aprendemos algo verdaderamente, por ejemplo, la labor que tenemos que desempeñar en nuestro trabajo, la hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces, ya llega a ser parte de nosotros y la hacemos casi sin pensar. La podemos hacer porque ya la sabemos. Podemos implementar lo que nosotros conocemos. Si no lo conoces, vas a tener problemas en implementarlo, porque primero que todo, que ni siquiera sabes lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? A menos de que comiences a practicar y lo comiences a hacer. Bueno, lo mismo pasa en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, tú, si no tienes la información, pues no vas a saber lo que haces. Pero si lo haces habitualmente, sí vas a tener los resultados que produce ese conocimiento, esa perseverancia. Bajo presión nosotros aprendemos y bajo presión nosotros podemos aplicar. Esta palabra krateo se utiliza un número de veces en el libro de Apocalipsis. Krateo, agarrar, asirse de algo. Ver el libro de Apocalipsis, las diferentes maneras en que se utiliza, nos deja ver el matiz que tiene esta palabra en los diferentes usos. Es importante ver la palabra. Cuando hacemos un estudio de un versículo bíblico, tenemos que ver cómo se utilizan estas palabras en la Biblia. Y específicamente cómo las utiliza el apóstol Juan, que es el escritor del libro de Apocalipsis. Los voy a llevar a Apocalipsis 2:24-25, que ya estudiamos nosotros. Pero lo voy a hacer para que ustedes vean la palabra krateo de nuevo ahí. Fíjense lo que nos dice. Esta es a otra iglesia, la iglesia de Tiatira. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense. Aquí la traducción es aferrarse, la traducción en el español, pero resulta que en el griego la palabra es la misma, idéntica, krateo. Aférrense, también está el imperativo. Está hablando del imperativo. Aférrense a lo que tienen hasta que yo venga, les dice. Aquí, con estas palabras, para entender la implicación de esto, también tenemos que ver esta palabra tienen, que nos ayuda a ver cómo es que él utiliza esta palabra krateo en Apocalipsis 2:24. La palabra estándar es eco. Eco es tener y retener. Eco. Y quiero que se den cuenta que utiliza en el versículo 24 para significar la posesión de una doctrina. ¿Se están dando cuenta cómo la utilizas? ¿A cuántos no tienen esta doctrina? Estamos hablando de la doctrina bíblica. Pero en este caso, dice, pero a los demás te dirá, ¿a cuántos no tienen esta doctrina? Se vincula con la doctrina, pero está hablando de la doctrina que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman. En otras palabras, hay personas que no abordan la palabra de Dios, pero sí entran en las cosas de Satanás. Entran en el vudú, entran en las prácticas oscuras, que les traen problemas gravísimos en su vida. Aquí les digo, ustedes no se han metido en esto. Lo que quiero que vean es que vincula la palabra con la doctrina. Y la distinción que debemos notar y reconocer aquí es que no es asunto de creer una doctrina ortodoxa, sino también de tener práctica correcta de la misma, que es ortodoxia más ortopraxis. Orto quiere decir derecho. Ortodoxia es el dicho derecho, o sea, la verdad. Y ortopraxis es la práctica. Praxis es práctica, orto, la práctica adecuada de la palabra de Dios. Ustedes han oído hablar de un dentista que se dedica a la ortodoncia. ¿Se han oído de la ortodoncia? Por lo general los niños le ponen como un frenillo, quizás le quitan un par de muelas atrás, si tienen los dientes montados, le quitan un par de muelas y después le ponen el frenillo para, con la presión, echan atrás y enderezan los dientes, los ponen derechos. O sea, esa es la orto. Es la misma palabra, tiene la misma raíz que la práctica de la palabra de Dios. El asunto es que aquí hay una práctica correcta de la palabra de Dios. Y la palabra orto significa derecho, personas derechas que están con la palabra de Dios. Y la ortopraxis es la práctica correcta de esta doctrina. La idea que encierra la doctrina en la Escritura no es la de tener simplemente un conocimiento abstracto teológico. A esto vamos. ¿Sabes lo que es abstracto? Abstracto es algo que no se ve. No estamos viendo de cosas que no se ven, que de saber teología. Nosotros no venimos aquí a aprender teología. Lo que podemos nosotros saber es tener la información necesaria para vivir la vida cristiana de la manera que Dios quiere, para de esa manera recibir las bendiciones que Él ha preparado. Ahora, el asunto es que es difícil. Si nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a estudiar, se nos hace difícil, porque una de las cosas más difíciles que hay es estudiar, el uso de la mente. Es más difícil usar la mente para ganarse la vida que usar las manos, que hacer trabajo laboral. Por eso hay más personas que hacen trabajo laboral que trabajo pensante, porque es más difícil. Se requiere concentración, y para concentrarte tienes que aprender a concentrarte. Y por lo general se hace en periodos incrementales. Una de las cosas que se van a dar cuenta es que a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios y pasamos 40 minutos, 45 minutos concentrándonos en la palabra, nuestra capacidad de concentración va a incrementar. Y la capacidad pensante de nosotros también va a incrementar. Y además de eso, aprendemos un vocabulario nuevo. Vocabulario de palabras que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos casi no se escuchan. Porque nosotros no estamos en un país natal del español, sino que aquí estamos aprendiendo el inglés y vamos a lo práctico aquí más que todo. El asunto es que en la Biblia se requiere pensar. Dios quiere que nosotros pensemos, que no seamos autómatas, no seamos robots, que fulanito dice y tú lo haces. No, por eso yo les traigo estas palabras, porque nosotros tenemos que pensar acerca de estas palabras y cómo se utilizaron en esas épocas y el significado que tenían. Porque de esa manera nosotros entendemos el consejo de Dios para nosotros. De otra manera es simplemente, dime qué yo hago. Pero no, Dios quiere que tú pienses. Es a través del uso de tu mente que tú vas a lograr el objetivo. Fíjense lo que sucede. La idea que encierra la doctrina en la Escritura no es de tener simplemente un conocimiento abstracto teológico correcto. Tener el conocimiento abstracto, tú sabes, la teoría, esa manera de pensar ha entrado a la civilización occidental, que es nuestra civilización, procedente de la filosofía griega. Y lo que dice es que si crees en algo y es correcto, abstractamente hablando, es suficiente. Pero no es verdad. Eso no es así. La idea que la Escritura abraza aquí no es la misma. La idea que está abrazando la Escritura aquí es completamente diferente. Hoy en día se utiliza la doctrina en el ejército de una manera muy parecida a la que se utiliza en la Biblia. Y les voy a hablar un poquitito del ejército porque esto lo pueden entender. Les voy a dar una analogía humana, normal, para que ustedes se den cuenta de lo que nos dice la Biblia en el campo espiritual. Bueno, nosotros tenemos una guerra espiritual que tenemos que solventar, pero sin el armamento necesario no vas a poder ganar. O sea, si tú estás con la ignorancia de la palabra de Dios, tú eres presa fácil de Satanás, porque él te hace pedacitos. Esto involucra todo lo que es la teoría de la estrategia hasta la implementación. O sea, la estrategia es la planificación y la implementación de esta teoría de guerra. Incluye la táctica que se utiliza en el campo de batalla. O sea, por un lado se presenta el croquis, pues vamos a ponerla de esa manera, la planificación estratégica que se va a hacer, y después se tiene que implementar las conclusiones a las que se llegaron en esa sesión estratégica en el campo de batalla. En el campo de batalla es táctica. ¿Qué táctica vas a utilizar para poder ser vencedor cuando estés enfrente del enemigo? Y por eso se utilizan muchísimas cosas. Pero el asunto es que estamos viendo pues lo que hace que lo haga trabajar. Eso tiene que ver entonces con todo el proceso necesario para ganar la batalla, incluyendo el espionaje, incluyendo la información falsa que se le da al enemigo para que crea que va a pasar una cosa, pero pasa otra. Tiene que ver con el armamento, el número de soldados que van a estar en el suelo, qué satélites se van a utilizar para saber la posición que ocupa cada uno de ellos, qué posición ocupa el enemigo. O sea, hay una serie de cosas que juegan un papel interesante. Tiene que tener mucha información para que haya victoria. Desafortunadamente, en el último siglo, esta doctrina que les acabo de mencionar ha sido separada de su aplicación en la iglesia. O sea, cuando Dios nos dice que nosotros somos soldados de Dios, nosotros tenemos que saber cuál es la política divina, cuál es la estrategia, cuál es la táctica. Ya nosotros sabemos que en la parte estratégica nuestro Señor Jesucristo ganó la batalla en la cruz. Para eso vino, para acabar con Satanás, básicamente, con el pecado. Él paga por los pecados de toda la raza humana en la cruz, cuando Él viene. O sea, que estratégicamente hace la voluntad del Padre, vive una vida sin pecado, nace de virgen, o sea, que no tiene el pecado original de Adán, y por eso Él califica para ir a la cruz. Él gana la batalla estratégica y nos da a nosotros la victoria. Nosotros tenemos la victoria sobre la muerte porque Jesucristo ganó la batalla y nosotros creemos en la obra de Jesucristo. O sea que nosotros tenemos vida eterna en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Pero ahora nos corresponde a nosotros la porción de la victoria táctica. Nosotros somos los soldados que estamos aquí para hacer la victoria táctica. Sin la información necesaria, no lo podemos lograr. Nos metemos en religión, en golpes de pecho, en babosada, que no tenga que ver nada con el asunto. No tenemos una relación íntima con Dios Todopoderoso. Y ese es el problema que tiene la mayor parte de las iglesias. Y ese es el motivo por el cual los Estados Unidos se está yendo de pique. Los Estados Unidos está en un proceso acelerado de destrucción porque no conoce la palabra de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero de conocimiento específico, conocimiento de Dios. Y la nación entera puede perecer por falta de información. ¿Qué creen que pasa con nosotros individualmente sin la información correcta? Somos usados como les da la gana. Satanás nos utiliza a nosotros como le da la gana, como niñitos. Y nosotros no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Lo que ocurre es que tomamos una serie de decisiones erróneas, basadas en un área de debilidad. Tomamos decisiones basadas en qué? Basadas en nuestra naturaleza pecaminosa, en los deseos de la carne, o lo que ofrece el mundo, si se dan cuenta, o en filosofías humanas, que son las que propone Satanás. Y si tú crees en filosofías humanas, que son propuestas por el hombre, pero son impulsadas por Satanás, tú vas a creer la mentira. Y si tú persigues los deseos de tu carne, tú nunca vas a llegar a tener lo que es básico, lo que es bueno, lo que vale la pena. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a normas y principios establecidas por Dios, que son perfectas. Nosotros somos personas de principio. Cuando ustedes salen a la calle, ahí no van a haber personas con principios. La gente afuera hace lo que le da la gana para satisfacerse a sí mismo. Dentro del sistema que se encuentren. Pero la persona que conoce a Dios tiene normas y principios. Se adhiere al código de honor más alto que existe en la faz de la tierra, el código de honor de la palabra de Dios. Somos familia real, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros somos familia real. Comenzamos a aprender una manera nueva de vivir. No estamos canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. El punto de vista divino es perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero si tenemos el punto de vista divino, tenemos el punto de vista perfecto. Y cada vez que tomamos una decisión basada en la palabra de Dios, Él hace que todas las cosas operen para bien. Es una garantía extraordinaria. O sea, esa garantía no la tenemos en ningún otro lugar. Esa garantía tú no la puedes sacar del mundo. Esa garantía te la da Dios Todopoderoso. Fíjense cómo funciona todo esto, porque tenemos que retener esas cosas que nosotros aprendemos. Desafortunadamente, ahora viene la parte que les quería comentar dándole ese trasfondo. En el último siglo, la doctrina ha sido separada de su aplicación. O sea, aprendes, te están diciendo las cosas, que eso es lo que debes aprender y abstractamente lo debes saber y ya, y ahí muere. Pero el concepto bíblico de la enseñanza no ve la demarcación que existe entre la enseñanza y la práctica. Las dos son una, son dos lados de la misma moneda. Estas tienen que ver con la misma cosa, no se pueden separar y ganar. Si tú las separas no ganas, no vas a ser ganador. Estas son partes de un mismo paquete y eso precisamente es lo que el Señor enseña a las siete iglesias. El Señor nos está entrenando constantemente, para los que quieren, de acuerdo a la medida de la fe que Él le ha dado a cada uno de nosotros. Él no te puede dar a ti más de lo que tú quieres. Las bendiciones comienzan con la palabra de Dios en tu corazón. Lo que pasa es que las personas que no conocen a Dios andan pidiendo milagritos y milagritos y milagritos, como si Dios fuera un genio. Yo creo que me des esto y te voy a dar dinero, te voy a dar todo mi salario. Tonterías, babosadas. ¿A Dios qué le interesa tu salario? No le interesa. Dios le interesa tu alma, quiere bendecirte, quiere que pases adelante, pero tú tienes que tomar la decisión de venir a Él y decir, ¿sabes qué? Sí quiero tu palabra. Quiero crecer, quiero conocer las cosas de Dios. La doctrina tiene que ser ortodoxa, o sea, derecha, eso es lo que significa, y por otro lado tiene que tener ortopraxis, que es la práctica de la misma doctrina. Las dos están unidas. Tienes que conocerla y practicarla, conocerla y practicarla, conocerla y practicarla. Y aquí es donde entra el versículo 25. ¿Qué es lo que tienen en el contexto? La doctrina correcta. El versículo 25 nos da la doctrina correcta. Aférrense, la doctrina que tienen, aférrense a ella. Pero la tienes que tener, pues si no la tienes, pues ¿cómo te vas a aferrar? En Apocalipsis, por ejemplo, 2:13, refuerza la misma idea. Esa misma idea que le estoy diciendo. Esta es la carta que se dirige a Pérgamo, por ejemplo. Y le estoy aquí en 2:13, dice, yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre. Crateo de nuevo, ahí está la palabra. Y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Y esto lo hemos estudiado con lujo detalle también, pero simplemente le estoy haciendo hincapié en la palabra crateo. Retienes mi nombre, el nombre de Dios, Él engrandece ese nombre más que cualquier otro. Tu palabra más que su nombre dice, y esta es la palabra de Dios. No has negado mi fe, nosotros somos de la fe. El libro de instrucción de nosotros es la Biblia. Entonces, no has negado mi fe. Y eso es importante. En el versículo 14 dice, Sin embargo, tengo unas pocas cosas en contra de ti. Aquí viene la condenación de esta iglesia debido a su manera de operar. Dice lo siguiente. Sin embargo, tengo muy pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí algunos que se adhieren, crateo, se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer todos los sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. La palabra que quiero que vean es esta, y que se están adhiriendo a doctrinas. Esa adición a doctrinas, pero en este caso la doctrina equivocada, la doctrina errónea. Y esa doctrina errónea causa problemas increíbles. Tú te metes a practicar doctrinas erróneas, estás practicando el error. Estás sembrando lo malo y vas a recoger lo que siembras. Entonces, nosotros no nos podemos engañar, dice el Señor. Cada quien va a cosechar lo que siembra. Es inevitable. Si tú siembras lo malo, vas a recibir lo malo. Si tú siembras con decisiones malas, lo que va a salir es un árbol de malas decisiones y un árbol que está lleno de abrojos y está lleno de problemas en tu vida. Tú estás creando problemas para tu vida porque no quieres hacerle caso a Dios que te ama. Dios te da la información correcta y tú no quieres hacerle caso a Dios. Y ya no se va a meter contigo. Simplemente deja que las decisiones que tú tomas se materialicen. Fíjate, tú tomaste la decisión que estaba en tu mente de hacer algo que era invisible. Tomaste la decisión y esa decisión invisible que tú tomaste va a tener resultados visibles. Visibles se van a ver. Él no quiere, como padre tuyo, no quiere que tú estés mal. Él no quiere que tú estés penando en la vida. Él quiere que tú seas feliz. Pero de la única manera que vas a ser feliz es haciéndole caso a tu padre celestial. Fíjense lo que nos dice el versículo 15. Asimismo, tú también tienes los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. De nuevo, la palabra crateo nos hace saber qué es lo que hacen. En el contexto de Apocalipsis 3:23, esta palabra crateo es utilizada un par de veces para indicar el poder de la adherencia o retención de decir algo como el concepto arraigado de crateo. Primero lo tienes que tener, eco, y después lo tienes que retener, crateo. Para tenerlo, tienes que presentarte. La palabra de Dios no viene a nosotros por osmosis. Si viniera por osmosis sería muy fácil. Yo simplemente me acuesto, en vez de ponerme una almohada, me pongo aquí la Biblia, y me acuesto a dormir ahí, y por osmosis va a pasar de aquí a aquí. No, Señor, así no funciona. Tú tienes tu libre albedrío y tú le tienes que decir sí al Señor. Él no se va a meter con tu libre albedrío. Es opción privada. Pero no te quejes después si las cosas te van mal porque tú no le haces caso a tu Dios. Tu Creador, el que te hizo, el que te creó, el que te da oxígeno, el que te da la respiración, el que te permite ver, el que te permite digerir. Todas las cosas Él te las da porque Él te creó. Pero tú no lo quieres conocer. Tú no lo quieres conocer, tú vas a recibir todo lo que tu error trae. Tú mismo te haces la vida imposible, básicamente. Óyeme, es bien cabeciduro hacer uno eso. Y de nuevo yo les digo que esto no es asunto de religión ni de golpes de pecho. Es conocimiento. Lo que hace el pastor es servirte. Yo lo que hice antes de venir aquí fue cocinar esta comida. Y ahora soy mesero, ahora se la estoy sirviendo. Dios no te obliga a comértela. Simplemente te la presento. Y si tú quieres, tú la tomas y te la comes. Y si no, no la comes. Porque Él no se puede meter contigo porque tú eres una gente libre en la faz de la tierra. Simplemente te da los resultados, te da la información necesaria. La información perfecta de Dios. Aquí vemos que este crateo contiene la idea de poder, de fortaleza. Y vemos ese uso también en Apocalipsis 2:1, donde Jesús tiene en su mano las 7 estrellas. O sea, crateo. Las retiene. No solamente las tiene, sino que las retiene. Tener una cosa es algo, retenerla es otra. Y uno lo deja saber en Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene crateo, el que retiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y ya nosotros hablamos de qué se trata las 7 estrellas. No es nuestro tema en este momento. Simplemente estamos viendo la palabra utilizada. Es utilizado un número de contextos para indicar la retención o el efecto de asirse de algo, de adherirse a la doctrina correcta en la vida espiritual. Ahí está el meollo del asunto. ¿Qué información es la que tú crateo, la que tú retienes? ¿Tú retienes la información del mundo? ¿Tú retienes la información de la tradición? Miren, nosotros aprendemos, primero que todo, de nuestra familia. Nuestra familia, nuestros padres, nuestra madre nos va a dar lo mejor que tienen. Pero eso no quiere decir que lo mejor que tienen es lo correcto. Ah, pero ellos te van a dar lo mejor porque te aman. Pero dentro de eso viene, quizás no hablado, pero tú vas a ver el comportamiento que tú dices, oye, esto está mal, esto está bien. Después vas a tener información que quieres en el colegio, que quieres a través de la televisión, que quieres a través de tus amigos, que quieres a través de tus vivencias. O sea, que hay una serie de información que llega a ti que tú utilizas para tomar decisiones en tu vida. Dios está diciendo, yo tengo la información que tú necesitas porque yo te creé. Y si tú haces lo que yo te digo, yo te voy a bendecir. Desde que te acuestas hasta que te levantas. Al salir y al entrar, las dos veces. Yo te voy a perseguir con bendiciones y te voy a alcanzar, dice la palabra de Dios. Y Él no se puede negar si no es Dios. Si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, Él nos va a perseguir con bendiciones. No puedes correr suficientemente rápido para que no te alcance con las bendiciones. ¿Sí me explico? Tenemos que tener esto en mente. Óyeme, ¿qué quiero seguir? ¿Quiero seguir mi manera de vivir, tomando las decisiones que he tomado hasta el momento, siguiendo la tradición? ¿Sabes qué? Ya me cansé de hacerlo de mi manera, ahora quiero la palabra de Dios. Que la palabra de Dios me guíe con la verdad absoluta. Y aquí te vas a dar cuenta que esto no es asunto de golpes de pecho, ni de babosadas de esas, porque no tiene que ver nada con el asunto. Lo que tiene que ver es con información fidedigna que vas a recibir para que puedas tomar decisiones excelentes en tu vida. Las decisiones que toma un ganador. Esta palabra krateo es utilizada en un número de contextos para indicar la retención, el efecto de asir, hacia dice la doctrina correcta en la vida espiritual y al crecimiento del creyente, de manera que no es distraído. Este creyente no permite que las circunstancias, las diferentes situaciones, las personas, los eventos o la persecución lo saque de su prioridad de aprender la verdad de Dios y de aplicarla a su vida consistentemente. Aquí lo que tenemos es que cuando hacemos esto, una nueva manera de pensar va a venir a nosotros. Esa manera de pensar nos hace ganadores. Constantemente aplicamos el punto de ganador. Cuando tú tienes la información divina, tú vas a atraer personas derechas. No tienes la información divina, eres el blanco de todas las personas. ¿Por qué? Porque tú no te puedes defender. No sabes ni lo que quieres. Si no sabes quién eres tú y no sabes lo que tú quieres, ¿cómo piensas que vas a sacar a una persona que sabe lo que tú quieres? ¿Cómo vas a escoger una persona si tú mismo no sabes quién eres tú? Que la información que tienes no es suficiente para tomar decisiones correctas. Pero cuando nosotros tenemos la información divina que es perfecta, somos nosotros los que espiritualmente sondeamos a las demás personas y sabemos dónde están ubicadas. ¿Cuáles son las normas y los principios que tiene esta persona? Este susodicho fulanito que viene a hacerme la corte. Ah, ya sabes algo que no sabías antes. ¿No vas a perder el tiempo? Porque pierdes el tiempo. En lo que estás buscando es la persona que de verdad vale la pena, que con la cual puedes edificar, con la cual puedes tener una familia, por ejemplo, que verdaderamente vale la pena. No que vas a estar de mano en mano, de mano en mano tratando, porque como en ti no tienes la ecuación perfecta, vas a tratar a ver cómo me va con esta, a ver cómo me va con aquella. Que no, o sea, ¿sí me explico? Vas a estar viendo a ver con qué te caes, y ahí se te va la vida viendo. Pero si tienes las normas y los principios establecidos, eso es rápido, el sondeo es rápido y fácil. Rápido y fácil, y te evitas una cantidad de problemas y recibes una cantidad de bendiciones de Dios, porque estás haciendo caso de la palabra de Dios. Y ahí está el milagro. Dios puede hacer toda clase de milagros, para Él no es nada. Pero el crecimiento espiritual es lo más difícil para Dios, porque requiere nuestro propio libre albedrío. Nosotros tenemos que decir sí a Él. Y cuando tú le dices sí, entonces Él te da, de acuerdo a la medida de la fe que tú quieres, toda la información divina necesaria. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Sin religión, sin golpe de pecho, ni babosadas, esa Dios ha dicho que nosotros tenemos una relación con nuestro Padre a través de Cristo. Nada más, no hay otra cosa. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para comprender el consejo que tienes para nuestra vida espiritual, Señor. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.